casa de Marta Jesús fue ese día. Ella la visita afanada servía, y al ver que a los pies del maestro pasiva, María su hermana sentada lo oía. Reprocha a Jesús, esto no puede ser, yo tan agobiada con tanto que hacer. Señor, sola estoy, di a mi hermana María que ayude también. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, nadie se la quitará, Jesús le dijo. Quizás como Marta también te dedicas de lleno a servir, tantos lo necesitan. Pero no te olvides, es Cristo el que envía, con Él hay que estar como lo hizo María. Recuerda que no se trata de triunfar, sino de en sus manos dejarse llevar. Hoy pide al Señor serle fiel, ser su amigo y unido a Él estar. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, nadie caminar muchas veces te pierdes. Piensa en el Señor que te mira, y si puedes, tú míralo a Él para ser como Él quiere. No puedes dar fruto al gastarte en hacer, si no eres reflejo de su proceder. Es tiempo de estar con Jesús y el camino hacerlo. Son muchas cosas, Marta, Marta, que te angustian y te afanan, cuando en verdad tan solo hay una necesaria. Y aunque sentada esté conmigo, la mejor parte ya he elegido, nadie se la quitará, Jesús le dijo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario, fiesta de Santa Marta. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Veamos un poco el texto en la dinámica del relato. La condición de Jesús de maestro itinerante ofrece a Marta la posibilidad de acogerlo en su casa. La narración presenta la actitud de las dos hermanas. María sentada a los pies de Jesús, imagen del discípulo, preocupada por escuchar su palabra. Marta, en cambio, preocupada por preparar los numerosos servicios, se acerca a Jesús protestando por el comportamiento de la hermana. El diálogo entre Jesús y Marta ocupa un amplio espacio de la narración, versículo 40b al 42. Marta empieza con una pregunta metódica. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Después pide que Jesús intervenga y ordene a su hermana que no abandone los trabajos domésticos. Dile pues que me ayude. Jesús responde con tono afectuoso expresado en la repetición del nombre. Marta, Marta. Recuerda que ella está preocupada por muchas cosas que en realidad es necesaria una sola. Y concluye con una alusión a la hermana que ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lucas construye su relato sobre el contraste entre la personalidad diversa de Marta y de María. La primera preocupada por muchas cosas. La segunda hace una cosa solo. Está preocupada por escuchar al maestro. La función de este contraste es el de subrayar la actitud de María dedicada a la plena y total escucha del maestro, con lo que pasa a ser modelo de todo creyente y de todo discípulo. La figura de Marta es la que toma la iniciativa de acoger a Jesús en su casa. Al dedicarse a acoger al maestro, se preocupa con afán de muchas cosas que se han de preparar, y ante esto siente la tensión de encontrarse sola. Le agobia tanto trabajo, está ansiosa, vive una gran tensión. Por eso Marta se adelanta y dispara a Jesús una justa petición de ayuda. ¿Por qué la hermana la deja sola? Jesús le responde constatando el hecho de que ella está preocupada y tiene el corazón dividido entre el deseo de ofrecer a Jesús una comida digna de su persona y el deseo de dedicarse a escucharlo. Por tanto, Jesús no reprueba el servicio de Marta, sino la angustia con que lo lleva a cabo. Jesús había explicado un poco antes en la parábola del sembrador que la semilla caída entre abrojo evoca la situación de los que escuchan la palabra, pero son presas de las preocupaciones. Lucas 8, capítulo, versículo 14. En el trabajo de Marta, no critica a Jesús el valor de la acogida a su persona, sino que alerta sobre los riesgos en que se puede caer, el afán y la angustia. También esto, sobre estos riesgos se pronuncia Jesús: buscar su reino y lo demás os será dado por añadidura. Lucas capítulo 12, versículo 31. La figura de María es la que escucha la palabra, cosa que se expresa con un pretérito imperfecto, escuchaba, indicando una acción continua en la escucha de Jesús. La actitud de María contrasta con el afán y la atención de la hermana. Jesús dice que María ha escogido la parte buena, la escucha de su palabra. De la palabra de Jesús aprende el lector que no se trata de dos partes de las cuales una es mejor que la otra, sino que existe solo la parte buena, escuchar su palabra. Esta actitud no significa evadirse de los propios quehaceres o responsabilidades cotidianas. Solo expresa la necesidad de que la escucha de la palabra preceda cualquier servicio o actividad. Esto nos lleva a lograr un equilibrio entre la acción y la contemplación. Lucas presta particular atención a unir y escuchar de la palabra en relación con el Señor. No se trata de dividir la jornada en un tiempo dedicado a la oración y otro servicio, sino que la atención a la palabra precede y acompaña al servicio. El deseo de escuchar a Dios no se puede suplir con otras actividades. Es necesario dedicar cierto tiempo y espacio para buscar al Señor. El compromiso de cultivar la escucha de la palabra nace de la atención a Dios. Todo puede contribuir, el ambiente, el lugar, el tiempo. Pero el deseo de encontrar a Dios debe nacer en el propio corazón. No existen tácticas que te lleven a encontrar a Dios de manera automática. Se trata de un problema de amor. Es necesario escuchar a Jesús, estar con Él. Entonces se comunica el don y se inicia el enamoramiento. El equilibrio entre escucha y servicio implica a todos los creyentes, tanto en la vida familiar como en la profesional y social. ¿Qué hacer para que los bautizados sean perseverantes y alcancen la madurez de la fe? Educarse en la escucha de la palabra de Dios. Es este el camino más difícil, pero el más seguro para llegar a la madurez en la fe. En esta fiesta de Santa Marta podemos también descubrir el valor del trabajo. Hemos dicho muchas veces que en la liturgia romana, al presentar el pan y el vino como ofrenda al Padre para que pueda enviar el Espíritu Santo y convertirse en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro divino Salvador, la Iglesia utiliza una oración hebrea. Bendito sea Dios por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Dios por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Por lo tanto, el primer paso sigue siendo la escucha de la palabra. Pero el escuchar la palabra nos lleva a santificar nuestro trabajo. El trabajo de aquella mamá ama de casa, que a las 5 de la mañana está ya haciendo las arepitas para su familia. Si se hace con amor, es oración que sube a la presencia de Dios. El trabajo del científico que lucha contra el virus para eliminar la pandemia, si se hace con amor, es oración que sube a Dios. El trabajo de subirse a un poste de electricidad para subsanar una falla ocasionada por circunstancias o por mal mantenimiento, si se hace por amor, es oración que sube al Señor. Todo lo que hagamos, nos dice San Pablo, es oración que sube a la presencia de Dios. Pero para que esto sea efectivo en nuestra vida, necesitamos la actitud de María, sentarnos a la escucha del Maestro. No se trata de tomar un bando de Marta o de María, no. Se complementan y se complementan en cada uno. No tengamos miedo de sentarnos a la escucha del Maestro, porque no hay otro camino para ser discípulo suyo. Pero no rechacemos nuestros compromisos adquiridos, por muy trabajoso y penoso que sean, porque esto nos santifica y es fruto de nuestro trabajo que ofrecemos en cada Eucaristía al Padre de Jesucristo. Pidamos a la Virgen Madre que nos ayude a lograr ese equilibrio en nuestra vida y que cada uno seamos María y Marta al mismo tiempo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Recordemos hoy la fiesta de Santa Marta, a las mamás, aquellos miembros de nuestra familia que se dedican con su trabajo, muchas veces ni siquiera agradecido, aplaudido o ensalzado, como es de atender una casa, atender una familia. Que ellas encuentren también el camino de su santificación. Amén.
Eres mi refugio, Dios mío, en el peligro. Eres mi refugio, Dios mío, en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores, sálvame de los sanguinarios. Eres mi refugio, Dios mío, en el peligro. Eres mi refugio, Dios mío, en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, eres mi refugio, Dios mío, en el peligro. Eres mi refugio, Dios mío, en el peligro. Por ti velo, fortaleza mía, que me alcanzaré, Dios. Que tu favor se me adelante, Dios mío, y derrote a mi enemigo. Tú eres mi refugio, Dios mío, eres peligro. Eres mi refugio, Dios mío, en el peligro. Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Eres mi refugio, Dios mío, en el peligro. Eres mi refugio, Dios mío, en el peligro.